comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
Muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Camacuá. Buenas tardes, Nacho.
Un saludo para todos, gracias Irene. A esta hora en la ciudad de Montevideo hay 9 grados centígrados. Ahora que está muy fría la cosa. Mínimas de 6 se esperan para esta jornada y también para mañana y también para el viernes y también para el sábado. O sea que el frío va a seguir.
Y sensaciones térmicas todavía más bajas.
Exactamente. Son las 6 y 4 de la tarde, perdón que te interrumpí.
No, por favor.
Este programa se va a repetir mañana a las 8 de la mañana para los que gusten volver a escucharlo, voy a escucharlo por primera vez. Tendremos en la jornada de hoy en estudios a Patricia Rosende, que es consejera de banca privada. Nos va a contar su trabajo. Estuvo la semana pasada en Argentina, ¿no?
Exactamente, estuvimos escuchando su voz hace 2 días, si no me equivoco, sí. Aquí en el programa, donde nos adelantaba un poco lo que había sido este encuentro con la Red de Mujeres Argentinas. Y bueno, va a estar en el programa hoy contándonos un poco más de primera mano de qué se trata esta articulación.
Y quien también va a hablar es Nelly Marcet, que es uno de los integrantes de la Comisión de Jóvenes de AEBU. También integra la red de uruguaya de Unijóvenes. Y también estuvo en Buenos Aires, Argentina, en otro ámbito, en una especie de taller capacitación que daba Uni Argentina, Uni Jóvenes de Argentina, sobre el TLC, sobre el TISA, sobre diferentes tratados. Y bueno, fueron tanto Neri como César Díaz, otro compañero de AEBU, y Martín Ford a capacitarse, y nos va a contar su experiencia, no solo en ese taller, sino en alguna otra cosa que anduvieron haciendo por Buenos Aires.
Bien, cada vez más nos vamos acercando a distintas articulaciones que se realizan a través de, que AEBU realiza a través de y con otras organizaciones. Y bueno, estamos viendo para la semana que viene poder además contar con gente de Uni que trabaja acá en Uruguay para poder, bueno, seguir contándoles de qué se trata esta articulación global de trabajadores y trabajadoras organizados. Ahora, antes de irnos al resumen de noticias, recordemos las redes sociales.
Sí, el Facebook es Radio Camacuá, guión la radio de AEBU. La URL, facebook.com/Radio Camacuá, y el Twitter, @Radio Camacuá.
Perfecto, recuerden que pueden encontrar las entrevistas que realizamos a lo largo de la semana en la página web radiocamacuá.uy, donde también está la agenda completa de la Sala Camacuá. Ahora sí, nos vamos al resumen de noticias de la jornada.
Resumen de noticias.
Mañana va a ser un gran día, te lo digo yo.
Secretos en reunión.
Según el Colegio de Abogados, la DGI puede investigar en una inmobiliaria quién compró una casa usando una sociedad offshore, pero no puede en cambio averiguar en un estudio jurídico para qué cliente constituyeron esa sociedad.
Según publicó el diario El Observador, el Colegio de Abogados de Uruguay advirtió que en el marco del combate al crimen organizado y al lavado de activos, se busca restringir o directamente ignorar ese reducto de salvaguarda que deben ser las comunicaciones y registros entre abogados con sus clientes, en el marco del estricto asesoramiento profesional.
Para el colegio, el secreto profesional es una garantía y un derecho de los clientes de los abogados. El planteo es realizado en el editorial de la última edición de la revista institucional Tribuna del Abogado, en momentos en que el Ministerio del Interior puso en funcionamiento el sistema de escuchas telefónicas El Guardián y en medio de la polémica sobre si la DGI puede o no allanar estudios jurídicos al investigar los llamados Panama Papers.
Educación y más educación.
75 asistentes participaron en el taller sobre educación financiera organizado por el área de formación y la seccional Tacuarembó de AEBU.
Según informó al portal de AEBU, el responsable de la asignatura Educación Financiera, Ebert Garrido, la próxima será el 15 de junio en la ciudad de Rivera.
Te cuento, Alberto.
Hasta hace instantes continuaba la reunión entre el Ministerio de Economía y Finanzas, con la presencia del ministro, justamente Danilo Astori, y el PIT-CNT para poner al tanto a la central de las modificaciones en el IRPF recientemente anunciadas.
el PIT-CNT había solicitado la reunión con el Ministerio de Economía para evaluar si se levanta el paro previsto para junio.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista.
Salud y Flora.
En el día de hoy, informó el portal del PIT-CNT que la Federación Uruguaya de la Salud realizará un paro el próximo miércoles de 8 a 15 horas en reclamo del cumplimiento de los convenios vigentes por parte de las patronales.
En el marco de esta paralización, se realizará una concentración a partir de las 9 horas en el obelisco y luego se marchará hasta la sede del Ministerio de Salud Pública, donde se realizará un acto a las 11 horas. En el interior del país, las filiales de la FUS pararán sus actividades de acuerdo a cada realidad.
Ni uno suelto.
La Diaria informó hoy que la no incorporación de una trabajadora sindicalizada en la localidad de José Pedro Varela, en el departamento de La Valleja, podría derivar en un conflicto del transporte interdepartamental a nivel nacional. Las consecuencias de este conflicto derivaron en una paralización de la empresa Núñez, cuya flota no pudo salir de Tres Cruces hasta ayer a las 18 horas, cuando los trabajadores sindicalizados de esta compañía bloquearon la salida de la terminal.
Paren hoy.
La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES, convocó un paro de 24 horas a nivel nacional para mañana. Los docentes denuncian un hecho de agresión a dos docentes, justamente en el liceo número 49 de Montevideo en el día de ayer.
El comunicado de FENAPES reclama que en el hecho estuvo involucrado un alumno con antecedentes de esta naturaleza y con el que el Consejo de Educación Secundaria se comprometió a realizar un trabajo especial y que entienden no se realizó. ¡Paren hoy!
¡Paren hoy! Vocé abusó.
Arvejas, café, hipoclorito de sodio y harina son algunos de los productos identificados por el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT por sus precios abusivos, en un estudio en el que se detallan con sus marcas los alimentos y productos de higiene cuyo precio aumentó por encima de la inflación, según informó hoy La Diaria.
Javier Gómez Oro, de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, explicó que en otros países como Argentina o Brasil, la colusión, que es el pacto entre las empresas del mercado para controlar los precios, además de ser sancionable administrativamente, es un delito.
Gómez Oro dijo a La Diaria que eso les da la posibilidad a los órganos competentes de contar con armas como las escuchas telefónicas o allanamientos sorpresivos, con una regulación acorde en la simultaneidad y en la forma a un operativo policial.
Lo echaron del bar. Lo echaron del bar. No podía hablar.
Internacionales.
No, tú no.
En España, el Partido Socialista Español, el PSOE, propuso que las empresas presentes en paraísos fiscales no puedan obtener contratos públicos.
¿Qué saben ellos?
En una entrevista con el medio Nueva Sociedad, Víctor Báez, secretario general de la Confederación Sindical de las Américas, dijo que el grupo de empresarios que participan hoy en la OIT hace algunos años estaba compuesto por gente acostumbrada a negociar con los sindicatos, por gente que estaba acostumbrada a negociar en sus países y tener un diálogo social a veces diferente, pero que existía y contemplaba las posiciones de los trabajadores.
Báez dijo que hoy en día el grupo de empresarios está conformado especialmente por gente que no es empresaria, por abogados de los lobbies de Londres que nunca se sentaron a negociar un contrato y que consideran que el mejor sindicato es el que no existe.
Camacuá y Reconquista.
Se despertó después de media hora. Insultó al dueño, insultó a la mesera y se puso a llorar.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy. Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU. Asociación de Bancarios del Uruguay. Escuchanos desde cualquier dispositivo móvil. Descarga la aplicación de TuneIn y sintoniza Radio Camacuá.
¿Sabías que si todavía cobras en efectivo, tenés tiempo hasta el 30 de junio para elegir en qué banco o emisor de dinero electrónico cobrar tu sueldo? Tenés que ir a la institución que prefieras e iniciar el trámite. Si a esa fecha todavía no lo hiciste, tu empleador elegirá por vos. Una vez elegida, tendrás que esperar un año si querés cambiarte a otra. Si querés seguir cobrando como hasta ahora, lo vas a poder hacer hasta abril del 2017, siempre que haya acuerdo escrito con tu empleador. Si en tu trabajo hay un convenio vigente con un banco para el pago de salarios, vas a poder elegir otra institución a partir del 1 de octubre. Más información en aebu.org.uy.
Seguinos a través de Twitter. Arroba Radio Camacuá. Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
A ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa.
Marcet es integrante de la Comisión de Jóvenes de AEBU y de la Red Uruguaya de Uni Jóvenes. Ahora lo presentamos en el inicio del programa y con él hablamos hoy más temprano y cortamos algunos fragmentos de lo que nos contó. Él estuvo en Argentina junto con César Díaz, también de AEBU, y Martín Ford, secretario de Relaciones Internacionales de AEBU, en el marco de un taller de capacitación sobre los tratados TTP, TISA, TLC. Él nos va a saber contar un poco mejor. Lo primero que le preguntamos es que nos ilustre un poco y a toda la audiencia qué es UNI y en el marco de qué funciona y por qué fueron para allá, para Argentina. Vamos a escucharlo.
UNI Jóvenes, UNI es un sindicato global, internacional, que está que federa de alguna manera, es una federación de sindicatos de varias partes del mundo, que federa sindicatos del sector servicios, básicamente, servicios financieros, servicios de seguridad, servicios de telecomunicaciones. En ese sentido, además de estar dividido por sectores, también está dividido por grupos y está dentro de lo que es UNI, que además está dividido por regiones, está UNI América, UNI Europa, Asia. Nosotros acá estamos en América, pertenecemos a UNI América. Además de estar dividido por sectores, también está dividido por grupos, está mujeres, que está género, están jóvenes, entonces dentro de ese grupo, digamos, estamos nosotros. En AEBU perteneceríamos al sector financiero, que es una de las partes de UNI también. por esto que te explicaba de los servicios, y a su vez también dentro de la parte jóvenes militamos en jóvenes, y orgánicamente AEU pertenece a esa parte de UNI, ¿no? Que es el UNI Finanzas, ese sector.
Y ahora lo que nos va a escuchar, lo que nos va a contar, perdón, Neri Marcet, es cómo surgió el viaje y un poco más en detalle con quién se encontraron allá.
El pasado viernes fuimos invitados por la Red Argentina de Jóvenes de UNI, que nos invitó a un encuentro de capacitación en el Sindicato de los Viajantes, que fue organizado por la Red Argentina UNI Jóvenes. Nos invitó a la red uruguaya Jóvenes de UNI, y participamos yo, César Díaz, compañero de Banco Oficial, y también pudo concurrir el compañero Martín Ford, representando a la Secretaría de Relaciones Internacionales de AEU.
Bien, ahora sí nos vamos a meter de lleno en el contenido del taller y de todo eso que vivieron allá. Dijimos muy brevemente, muy por arriba, que era del TLC, del TISA, pero ellos sacaron conclusiones más profundas. Vamos a escuchar a Neri Marcet.
Bueno, más o menos las temáticas, lo que fuimos a hablar fue a cargo de un economista y una doctora en ciencia política que, no me acuerdo el nombre, lo tengo por acá, pero después te lo busco si querés y te lo paso. Y lo que hablamos allá fue más o menos de lo que es hoy en día el panorama de lo que son las instituciones de comercio a nivel internacional. Hablamos un poco de lo que es la Organización Mundial de Comercio, perdón, de la ronda que actualmente está abierta, que está trancada, que en parte está trancada porque hay una relación bastante de horizontalidad entre los países que participan, y a raíz de que está trancada hace varios años esa ronda, empezaron a surgir un montón de tratados bilaterales y multilaterales de libre comercio, de diferentes sectores también, con varios países no solamente de América Latina, sino que de todo el mundo en realidad. El principal promotor de esos tratados ha sido Estados Unidos. Han sido tratados que se han negociado de alguna manera en secreto. Han sido documentos de muy difícil acceso, incluso para los propios legisladores, incluso del Parlamento Europeo fue muy difícil tener acceso a esos documentos, de esos tratados sobre lo que se negociaba. Bueno, una de las controversias más grandes que hubo con WikiLeaks fue por haber revelado tratados de ese tipo de tratados. Y bueno, estos tratados se dividen, son el famoso TISA, el TPP y el TTIP, son más o menos los tres más grandes que hay. El TISA es un tratado que refiere a servicios sobre todo financieros y de telecomunicaciones. El TPP es un tratado de bienes que es transatlántico para los países que están, digamos, que tienen costa al Atlántico, que Uruguay en este momento está negociando su entrada al TPP. En realidad hay una primera instancia que es de negociación entre los países, que es para dejar o incluir ciertos sectores o ciertos rubros que quieran proteger o no, pero que en definitiva este tipo de tratado es lo que promueve. Es una forma de inserción de las economías, sobre todo de las nuestras, que está basada en productos que tienen capaz poco valor agregado muchas veces. Lo que hacen este tipo de tratados es reproducir ese modelo y dejar de alguna manera un lugar secundario a las economías que tenemos una inserción un poco costosa en las grandes cadenas de abastecimiento, ¿no? Y en definitiva reproduce un modelo donde nosotros quizás sí tengamos un poco más de comercio, pero en definitiva perdemos lo que genera más valor, que hoy en día es la tecnología. Perdemos el valor del capital humano, que es el valor que se le agrega a las cosas. En definitiva se lo terminan quedando quienes lo tienen hoy, digamos. ¿Entendés? O sea, nos permiten de alguna manera generar a futuro un cambio a nosotros, por ejemplo, como economía, particularmente a nuestro país o incluso a cualquier otro país que se inserte de esa manera, a generar un cambio positivo en la forma en que se inserta en la economía del mundo, ¿no?
Y lo último que nos va a contar Neri Marcet es, al margen del taller y de todo lo que estuvieron haciendo en el marco de UNI en Argentina, es otra cosa capaz que un poco fuera de protocolo, pero que también aporta. Estuvieron en la marcha Ni Una Menos. Coincidió justo que estaban allá el viernes pasado. se hizo simultáneamente en muchas ciudades de Argentina y de Uruguay. Acá en Camaguay Nordista dimos cuenta de eso. Y ellos participaban de la edición Buenos Aires, que obviamente es la más multitudinaria, la más intensa también, sí, nos contaba.
Justamente donde nació la consigna de Ni Una Menos, ¿no?
Sí, Nelly quedó, también nos contaba un poco fuera del micrófono, sorprendido de que los argentinos le ponen intensidad a todo y esta marcha no fue la excepción. Vamos a escucharlo a Nelly Marcet contándonos cómo vivieron la marcha Ni Una Menos en Argentina.
Bueno, después cuando terminamos esa jornada, que fue muy linda, muy enriquecedora, junto con los compañeros de la Red Argentina de Unijóvenes, participamos de la marcha Ni Una Menos, o Vivas Nos Queremos, era el lema, y que bueno, fue una experiencia bastante linda, interesante, porque nosotros, viste que acá estamos acostumbrados a incluso los espacios públicos, no son una cosa enorme, y allá fue bastante multitudinaria, fue una marcha muy linda, donde uno le llega bastante, le llega con otra sensibilidad todo, porque te abre un poco más, te deja los sentidos más atentos, ¿no? El sonido, lo visual es ya bastante más impactante, y también lo sonoro, el ruido, y bueno, y la falta que hicimos acá, porque todos más o menos teníamos las ganas de participar, ya habíamos incluso movido a los compañeros a convocar que tenemos que estar en esta marcha, que siempre venimos, siempre concurrimos, nos pareció excelente oportunidad de ir, y bueno, pudimos concurrir con los compañeros de la Red Argentina de Uni, que fue muy lindo y muy enriquecedor, la verdad. Genial.
Hoy me levanté sin ganas. Hoy me levanté porque alguien me empujó.
Hacemos ahora la segunda tanda de Camaguay Reconquista y ya venimos enseguida después con Patricia Rosende, que nos va a estar acompañando en la entrevista central del día de hoy. Ya venimos.
Sonó el reloj a las 6. Me desperté a eso de las 10. Pensé que no estaría mal poder dormir un ratito más. Cuando tuve que encarar, hacía frío y quise volver, pero no puedo zafar. Con el laburo no hay que joder. Hoy me levanté sin ganas. Hoy me levanté porque alguien me empujó de la cama. Yeah, no. Hoy me levanté sin ganas. Hoy me levanté porque alguien me empujó de la cama. Me levanté porque alguien me empujó de la cama. Hoy me levanté sin ganas. Hoy me levanté porque alguien me empujó de la cama.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@ebu.org.uy. Si estás todo el día frente a una computadora, preocúpate por tu espalda, tu vista y también tus manos y muñecas. Cada media hora es bueno un intervalo de 5 minutos para combatir la fatiga ocular. Tu silla debe ser cómoda y con una altura correcta para combatir el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. Es un consejo de la Comisión de Salud Laboral de AEBU.
Estás escuchando Radio Camacuá. La radio de AEBU. Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU. Asociación de Bancarios del Uruguay.
Barrio plateado por la luna, rumores de milonga, es toda su cultura. Hay un fuelle que resonga en la cortada pistonga, mientras que una bebeta linda como una flor espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, sos todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdoná si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Cuna de tauras y cantores, de broncas y entreveros de todos mis amores. En tus muros con mi acero yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita, era rubia marrego. Y en la primera cita la paica Rita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, sos todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdoná si al evocarte se me pianta un lagrimón, al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón.
Escuchando al gran Edmundo Rivero, del cual se cumplen hoy 105 años de su nacimiento, y estamos también con Patricia Rosende, que nos acompaña en la entrevista central del día de hoy. Bienvenida, Patricia.
Hola, muchas gracias. ¿Cómo están todos? Bueno, un gusto estar acá en la Radio Camacuá, la verdad. Me encanta tener esta oportunidad y, bueno, a las órdenes para las preguntas que me quieran hacer.
Bueno, comencemos un poco con tu participación en AEBU, antes de irnos a lo que fue la actividad en Argentina. Contanos, ¿desde cuándo participás en AEBU y en qué ámbitos?
Bueno, sí, en unos cuantos. Desde el año 2010. Desde el año 2010. Tuve varios pasajes, te diría que, a ver, centralmente, o lo que me ha llevado más tiempo en estos años ha sido en la Comisión de Género. Tuve también una pequeña pasada por la Comisión de Salud Laboral. Pero bueno, desde ese entonces y hasta acá he venido militando junto con Milagro en la Comisión de Género, Equidad y Diversidad. Después, bueno, también estoy integrando la representativa del Banco Itaú y soy suplente del Consejo de Banca Privada.
¿Cómo es trabajar en la Comisión de Género, Equidad y Diversidad cuando la mayoría de los militantes de AEBU son varones, o por lo menos de la dirigencia?
Bueno, muy buena pregunta. Seguramente esa es una de las razones por las cuales uno milita en esa comisión, ¿no? A ver, con Milagro yo trabajo muy cómoda, realmente es una compañera que tengo que reconocerle como gran virtud, que tiene esa visión de preocuparse por el tema del recambio generacional. Ella siempre creyó y buscó, justamente dejar réplica en el trabajo, ¿no? Más allá del trabajo que ella misma había llevado a cabo y está llevando a cabo. Tenemos un grupo también, ¿no? De otras compañeras que también nos dan una mano, no soy solamente yo, pero bueno, yo soy un poco la que actúo con ella en la mayor cantidad de actividad, es un poco ahí su alterna. Y bueno, militar en esta comisión, a veces hay cosas que son más fáciles y hay cosas que son más difíciles. Quiero decir, hay cosas que por ahí son aceptadas en el discurso, ¿no? Sobre las cuales todos podemos estar de acuerdo, como por ejemplo determinadas cuestiones respecto de la violencia de género, pero a la hora de generar espacios o a la hora de insertarse en la organización, ahí es donde encontramos algunas dificultades. Algunas tienen que ver particularmente con nuestro propio género, ¿no? Digo, porque la mujer tiene un doble rol, muchas veces, de ama de casa, de madre, una serie de aspectos más de su vida que conciliar junto con el trabajo y con la militancia. En mi caso vale decir, bueno, estoy soltera, por lo tanto, esos factores de última tienen un poquito menos de incidencia. Pero es cierto que la mujer naturalmente tiene otras características respecto del hombre que hacen que sea más difícil para ella participar. Y una de las cosas que a nosotros nos preocupa es que hoy, por ejemplo, la mujer es el 53% del sindicato. Si nosotros cercenamos o no generamos las condiciones para que la mujer pueda participar, estamos automáticamente condenando al sindicato a tener un menor recambio. Y esa es un poco nuestra preocupación. Tomamos la comisión, o queremos que la comisión sea, en la medida de lo más que se pueda, una puerta de entrada a la militancia sindical, como lo fue para mí. Pero bueno, eso también depende de un montón de otras cuestiones, ¿no? Hoy por hoy, a su vez, hay dificultades o es complejo. Supongo que Neri, en la nota anterior, habrá dicho algo o lo podrá decir para cuando tenga su entrevista, del tema de la participación de los jóvenes en el sindicato, que es otro gran desafío. Por el lado nuestro, bueno, realmente alentar o motivar, si se puede, a la mayor cantidad de compañeras que se quieran acercar, porque las puertas están siempre abiertas y las temáticas realmente pueden ser muy variadas, o sea, no solamente lo que tenga que ver con agenda de derechos, sino también, bueno, encuentros o para plantear diferentes temáticas, inquietudes y demás.
Bien, y ahora, bueno, hablando de la Comisión de Género y bueno, también de la compañera Milagro Pau, podemos comentar un poco lo que fue y lo que estuvimos adelantando el lunes con la participación de ustedes, que bueno, nos contabas además fuera del aire el detalle de cómo se da esta participación de AEBU en UNI Mujeres.
Correcto.
Y en UNI en general. Contanos sobre, bueno, brevemente sobre lo que fue este encuentro con la Red de Mujeres Argentinas.
Bueno, esto es un encuentro que se viene generando regularmente desde hace unos 4 años, porque digamos que a partir del 2012 es que nosotros empezamos a funcionar en este funcionar de redes, digamos, a partir de una conferencia que hubo acá en Montevideo y a partir de que UNI se establece acá en Montevideo y que AEBU se afilia a UNI también. Bueno, en estos últimos 4 años, justamente producto seguramente de la cercanía, seguramente de que la presidencia de la región de América la tiene Argentina y también la tiene una compañera que integra la bancaria, por todas esas cuestiones que creo que han facilitado el acercamiento, se ha dado un relacionamiento que implica que cada vez que la Red Argentina se reúne, vamos nosotras, obviamente como Uruguay, pero integradas a esas reuniones. Nos ha servido muchísimo porque la Red Argentina en esto tiene mucha más experiencia que nosotros. Es una red que está formada hace 16 años y que está integrada por una gran variedad de sindicatos. Vale decir que UNI está formada por sindicatos que integran el sector servicios, o sea que no solamente tenemos bancos, tenemos televisión, locución, salud y otros rubros, ¿no? Entonces, de esas reuniones generalmente surgen intercambios riquísimos, se habla mucho de la situación geopolítica de la región, es inevitable hablar de eso. Concretamente en esta última hablamos de los despidos que se están dando en Argentina, de la reincorporación de trabajadores que habían sido despedidos del Banco Central Argentino por parte de la bancaria. Y en eso intercambiamos, bueno, justamente situaciones de ambas regiones, además de la temática específica de género, ¿no?
Y estuvieron conversando sobre posibles mociones o temáticas a presentar de cara a el encuentro de diciembre.
Exacto, en esas conferencias que son cada 4 años, y es que es donde se vuelve a designar un nuevo comité para el nuevo periodo por los próximos 4 años, generalmente se terminan de trabajar y se redondean mociones que surgen justamente de este trabajo previo que se va haciendo. En este sentido tienen que ver con violencia de género, con equidad, con brecha salarial. Lo que vamos haciendo es vamos trabajando junto con los países, y en este caso lo estamos haciendo en forma conjunta con Argentina, sobre esas mociones, de forma tal que después en el comité se toman decisiones y UNI basa sus campañas en función de esas mociones sobre las cuales trabajamos. Por ejemplo, una de ellas es la brecha salarial, que dicen que es del entorno de un 23% promedio que la mujer percibe de menos respecto del hombre, ¿no?
¿Eso en Argentina o en América?
A nivel mundial. Eso es un promedio. No tengo los datos concretos de Argentina.
¿Y acá en Uruguay cómo estamos con esa brecha?
Mira, creo que estamos parecido, pero no tengo el número afinado y actual. Pero creo que estamos más o menos en el entorno de ese promedio. Después tenemos a su vez también el tema de la participación, lo que hablábamos recién, ¿no? De la participación de la mujer en las organizaciones sindicales. ¿Por qué? Uno, por el desafío de generar la puerta para que la mujer ingrese. Pero otro también para asegurar ese mantenimiento para hacerla realmente entrar en esas estructuras. Que como vos bien dijiste hoy, generalmente e históricamente han sido ocupadas por varones. Lo cual no tiene nada de malo, pero, claro, digo, quien llega primero es el que generalmente tiene el lugar, ¿no? Entonces, bueno, justamente para tratar de asegurar determinados mínimos o determinados lugares, para poder participar de repente en delegaciones y demás, UNI tiene una campaña que se llama el 40x40, que tiene que ver con que por lo menos un 40% de las mujeres integren los organismos de dirección en los sindicatos, las delegaciones que participan en determinados eventos y demás. No estoy segura y no sé si siempre se cumple. Lo mismo pasa en todos los países, creo, de América Latina. Creo que de todas maneras se ha ido mejorando. Por ejemplo, creo que en Europa está cerca de ser alcanzado. Pero bueno, eso es algo sobre lo cual hay que estar trabajando sistemáticamente. Creo que acá, por lo menos en los órganos de dirección, no se cumple. Esto de por sí no significa nada malo, sino que significa, bueno, que hay que seguir trabajando e intentar abrir un poco más la cancha para aquellas compañeras de repente que quieran empezar.
Tener contacto con un grupo o una red que tiene 16 años de experiencia, dijiste, ¿no? En el trabajo 16, de género, equidad y diversidad, o el nombre que lleve allá en Argentina, es como un camino a seguir, o es una ayuda, una virtud que tenemos, una virtud no, pero una algo positivo de empezar después es que tenés a quien seguir.
Sin duda, sin duda. Ellas tienen mucha experiencia, además, bueno, obviamente tienen una situación de escala muy diferente a la nuestra, ¿no? O sea, cuando ellas realmente se reúnen y además siendo de tantos sindicatos, obviamente nuclean a muchísimo más gente de lo que somos capaces de hacer nosotros acá. De todas formas, ya te digo, como forma de tomar una línea común de trabajo, fijar determinados temas o determinadas temáticas o determinados encuentros o determinadas formaciones o lo que fuera que de ir haciendo en paralelo, ¿no? Es una forma de ir trabajando en conjunto con otro país que ha ido haciendo un camino mucho más fuerte, ¿no? Y sí, creo que en algún punto es una cierta ventaja. Al menos para nosotros ha sido más sencillo el trabajo de aprendizaje junto con ellas, tal cual fue planteado, que si hubiéramos quedado solas. Creo que de esa forma, si hubiéramos estado solas, hubiera sido un poquito más difícil de llevar adelante.
Uh-huh. Y de acá a diciembre, ¿hay alguna instancia marcada de encuentro antes?
Sí. Es posible, va a depender de que se pongan de acuerdo en la red de Argentina, pero es posible que nos reunamos nuevamente otra vez como red. Calculo, quizás pueda ser por julio o seguramente agosto, no lo sé. Después, en septiembre, se va a dar por concluido un programa que hubo en los últimos 2 años, que fue muy, muy exitoso, por lo menos nosotros lo consideramos muy positivo, que se llamó Programa de Tutorías, que fue una especie de programa de mentoring. Es decir, nosotros actuábamos, por ejemplo, Milagro y yo éramos tutoras y teníamos cada una chica tutelada de acá del sindicato, a la cual le fuimos tratando de transferir experiencias o de compartir este trabajo. Y bueno, lo mismo se hizo en el resto de los países, y en septiembre, que se va a dar por terminado, es cuando vamos a ir, digamos, todas a confluir allí, calculo que será en Buenos Aires.
Que es un encuentro de
tutoras y de tuteladas, y hacemos el intercambio de cómo fue la experiencia durante esos dos años, en qué consideramos que avanzamos, en qué consideramos que tenemos que mejorar, etcétera, etcétera, etcétera.
Y esto a nivel de la red de mujeres argentinas también, en la que se pliega también Uruguay.
Esto en realidad se hizo en toda América, en toda América. Y se está llevando a cabo en realidad a lo largo de todo el mundo. Acá se empezó, digamos, antes, hace dos años, y ahora ya, digamos, el programa ellos consideran que tiene que durar dos años, independientemente que después cada sindicato decida replicarlo o seguirlo llevando
a cabo. ¿Y cómo andan? ¿Qué es lo que propone UNI en ese sentido? O sea, ¿tiene una pauta para la tutoría?
Nos van pidiendo informes y nos van monitoreando de alguna manera las actividades, pero de todas formas es bastante libre, porque uno puede enfocar esa formación desde el punto de vista que considere necesario. Vamos a decir, si la compañera, por ejemplo, es mejor que participe en cursos de formación en determinadas áreas porque es muy joven y tiene que acceder a cursos de negociación o a cursos de cualquier otra área. Entonces, bueno, la compañera empieza a hacer esa actividad, que además la empieza a hacer acá en el área de formación del sindicato, y nosotros lo tomamos como horas dedicadas también a la tutoría, digamos. Ahora, la compañera puede de repente no necesitar ese tipo de formación y sí dedicarse a, no sé, por ejemplo, en su área, afiliar compañeras o a recorridas al interior. O sea, lo que se trata es de establecer un área en la cual potenciar a esa compañera y acompañarla y ayudarla para que en ese sentido se desarrolle. Lo que busca en definitiva es visibilizar a otras compañeras, ¿no?, que por ahí no sean tan visibles dentro de la estructura sindical, y que justamente con este empujoncito pasen un poco más también a estar en una zona más visible. De todas formas, esto va a ser seguramente por septiembre y quizás estemos hablando de esto cuando sea el momento.
Ojalá, así será. Estamos con Patricia Rosende, ya llegando al final de esta entrevista central. Patricia, muchas gracias por estar con nosotros hoy.
Bueno, yo les agradezco a ustedes, fue un placer.
Y nosotros nos vamos a una tanda ahora y ya volvemos.
Invierto el juego a mi favor. Hay un solo ganador. Apago el fuego del amor. Seco el tanque, el motor, el corazón.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
No quedan plazos y eso me hace muy feliz. Invierto el juego a mi favor. Esta vuelta hay un solo ganador. Y hoy estoy en paz. Si ya no estás aquí, ya no quedan plazos. Y eso me hace.
Llegamos al último bloque de Camacuá y Reconquista. Se nos fue el programa, estábamos conversando con Patricia Rosende. Y contanos, Nacho, ¿qué tenemos mañana?
Mañana vienen compañeros de la representativa de OCA, que tienen una situación, se puede decir, simbólica. Cumplen, ¿sabes qué? Se me está escapando el año. Cumplen un número redondo de afiliación al sindicato. A lo mejor son 10, 15 años, va por ahí. Y bueno, aprovecharemos para conocerlos y ver también en qué andan.
Muy bien, y Simplemente recordarles que la entrevista que tuvimos hoy con Patricia Rosende y las entrevistas que hicimos toda la semana van a estar disponibles, están disponibles ya varias de ellas en el sitio web de la radio, que es radiocamacua.uy, y también, bueno, pueden encontrarlas en las redes sociales buscándonos en Facebook y en Twitter con Radio Camacua.
Quédense en la radio que se viene Gustavo Fernández en Suba con la agenda Camacua, toda la programación de la sala musical.
Y nos vamos, hasta mañana.
Aquí culmina una nueva edición de Camacua y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción, Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.